Hola. Bueno, y este es el episodio 29 del Tribunal de los Superhueyes. Y somos...
Sus Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
aunque no se ve,
Mario Padilla. ¿Y qué nos están viendo? ¿Quién dice aquí? ¿Qué dicen?
Pues ya hay varios comentarios ahí de entrada.
Es un real bodrio.
Ah, ok.
Véanla para que haya una opinión con
¿qué película?
Respecto de la serie.
La serie. Ah, The Cape.
Ah, hasta aquí ya están comentando nuestros podescuchas.
O sea, ¿qué están diciendo antes de que entremos nosotros?
Están hablando de Black Swan, la película de Natalie Portman. Miren quién está aquí, podescuchas.
Está Moni.
Moni nos acompaña.
Nuestro spoileador oficial.
Bueno.
Bueno, y hoy... va a ser un miau de patrulla.
Hoy.
Miau, wow.
Oh, bien hecho.
El
único mono que maulla.
Hoy vamos a hablar de... acabamos de ver el nuevo trailer. El nuevo trailer de X-Men First Class.
First Class.
Ay, pinche Miguel. No,
hombre, es que si no nos sale,
este
nada más se vamos
a ángulo. Te ves, está agarrando su ángulo.
Pues es que
te
empiezas
pegadita.
Sí, sí.
Ay, yeah. First Class.
No, pero se ve bien, se ve interesante, es en los 60s, obviamente.
¿Poco? ¿Crees que funcione una precuela de Los Hombres X?
Pues mira, yo creo que puede funcionar cualquier cosa que esté bien escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver.
Por lo visto no tiene nada que ver con los cómics. Nada que ver.
No, pues ya de entrada es una alineación diferente.
Totalmente diferente los... Yo la verdad no reconocí así de primera vista, ahorita que lo acabamos de ver, no reconocí quiénes son. Reconocía
solo Javier,
a Emma Frost.
Reconocía
a la bestia, que ya es azul.
Xavier,
a Mystique. Pero pues
y ya.
Cíclope.
No,
yo no vi a Cíclope para nada.
Ah, porque
por ahí se vio como un este.
O sea, por lo visto esto sucede en los 60s.
Sí, claro.
¿No? Entonces sí, están hablando de la invasión de Bahía de Cochinos y no sé qué, ¿no? Uh-huh. Entonces
sale Kennedy por allí en un videín.
Ey.
Bueno, en videín es como que están viendo las noticias, ¿no?
Es que todavía están mezclando historias, es de cómo Javier y Magneto llegaron a ser lo que son.
Pero según pleito, desde que lo dibujan aparte de jovencito a Xavier, sale pelón.
Sí.
Pero en fin.
Aquí todavía hay pelo.
Ah, mira, aquí nos está igual diciendo que el rayo es Habuk.
Havok.
Habuk,
pero... Y que Ángel 2 también está ahí.
Habuk.
El hermano de Cíclope, baboso. Pero a ver, pues, ¿cómo sabes que es Havok?
El Eternauta nos dice que está bien interesante y que se queda con la imagen final del submarino flotando en el aire.
Eso se ve chido.
Está chido.
Se ve muy bueno.
Haciendo análisis, güey. Ok. ¿De qué se puede tratar que se están peleando con el ejército?
No sé. ¿Cómo con el ejército? Ah, pues...
Güey, se están... O sea,
Estados
Magneto
Unidos,
está
alguna
agarrando
de la Guerra
ahí
Fría.
Bola de...
Pues mira, se supone que están en la Guerra Fría. Yo la razón por la que creo en la película...
Sigue hablando.
La razón por la que creo en la película, pues más que otra cosa, es por el director. La verdad, el director es bueno. ¿Qué alien? Es Matt Bound. Y bueno, lo recordé. Bueno, está la película esta de Stardust, en la que sale De Niro, la última buena película que hizo Robert De Niro. Esta de fantasía, la de Stardust. Está bien.
La de Neil Gaiman.
Ajá, de Neil Gaiman. Y otra no muy conocida que quedó mal de superhéroes que se llama Kick-Ass. Él
no
es el director
todavía
de Kick-Ass.
¿Quedó mal? ¿Cómo que quedó mal?
Se llama Sarcasmo. Entonces, bueno.
¿Cómo que quedó mal?
Digo, a todo el mundo le gustó Kick-Ass. Es una buena película.
¿No la has visto, Chuchu?
No he visto Kick-Ass tampoco.
Fíjate que ya la tenía ahí,
¿no?
Pero...
¿No la han visto?
No.
Está buena.
Chale, ahí la tengo.
No quedaste. No, que un día después.
Sí, pues nunca. O sea, yo no los voy a invitar por cuenta propia, ¿eh? O sea, si ustedes me dicen, güey, vamos a ver Kick-Ass, pues la vemos.
Para comentarla también.
Yo no los voy a invitar así por mi gran corazón.
No, de hecho ya nos invitó en dos o tres ocasiones. Y simplemente. Todos dijeron un pero, y creo que yo era el único que sí se anotaba, pero cuando no era uno de nosotros.
Sí, entonces... se nos olvidaba, bueno, hay que verla en estos
al
días.
Al tema,
lo de los cuatro.
Por ahí nos dicen que Kick-Ass está muy mamilona, sí, en comparación al cómic. Yo tampoco he leído el cómic, fíjate.
¿Quién chinga dijo que está muy mamilona? Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue?
Ha de haber sido el troll. Villano, porque es
ha, de ser, ha de haber sido el troll, cabrón.
No, es Magek.
Habrá que verla, yo no sé, tío, no la he visto.
Por ahí nos dicen que sale Wasp en el tráiler de que acabamos
¿sí?
de ver.
No creo que sea Wasp. Pues yo creo que es...
Las
no, ahorita
es que Wasp nunca
en,
ha sido de los
ahorita
X-Men.
Ahorita en X-Men... ¿Cuándo?
Está extraño.
Fue después de la película cuando salieron con los trajes negros, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue?
¿La película?
¿Cómo se llamaba? Que la mala es la hermana de... La primera película de X-Men.
Ajá.
Después, New X-Men. Si ustedes leen New X-Men, ahí una de las mutantitas es este... Tiene sus alitas de...
De insecto.
Ajá. ¿Quién sabe? Puede ser Wasp. Pero es que, o sea, Jan nunca ha sacado alas haciéndose de tamaño normal. O sea, ella o está chiquita con sus alitas y su sting, o es de tamaño normal, pero está en forma humana.
Ey.
Entonces, por eso no creo que sea Wasp.
Además de que va a salir
ahorita en los
Vengadores.
Ándale, va a salir en los Vengadores. Yo creo que Wasp más bien es esta chava que salió en New X-Men, en esa serie de New X-Men.
Tal vez.
Que de hecho creo que hay una historia completa que luego evoluciona y vomita ácido y no sé qué. Vaya, a lo mejor basaron un personaje en esa idea, ¿no?
Sí.
Además, vaya, es un mutante genérico muy obvio, ¿no?
Claro. Sabe que van a meter varios.
Seguramente van a meter varios.
Sí, varios mutantes cameos genéricos.
El Jet está chido.
Ahora, lo que metan tiene que tener sentido con la época, ¿estás de acuerdo?
Pues sí, pero ya ves que hacen cada cosa más extraña.
No, pero por eso te digo, o sea, tiene que tener sentido. O sea, no pueden meter a... ¿Qué te diré? Por ejemplo, no pueden meter a Scott Summers.
Pero está metiendo a Havok.
Ok, a lo mejor era su hermano mayor, güey.
¿Pero qué tan mayor?
Pues no sé, bueno, o sea, pero...
Creo que tenemos una cierta libertad, pero bueno, por lo menos...
Tiene que tener sentido con los
60. Parece que hay una trama... Bueno. Interesante por ahí, o una trama bien estructurada. Por ahí que alguien comenta que es este Ángel 2, pues no sé, la de a las alitas de insecto, aquí dicen. No tengo idea de qué personaje sea, pero bueno, finalmente a mí lo que me llama la atención es eso, que sí parece una historia coherente. Y al contrario, creo que a mí me gusta el hecho de que, por ejemplo, no me seduzcas, Monín. A mí me parece una historia coherente el hecho de que o interesante de que, por ejemplo, Javier sí tenga pelo aquí, ¿no? Bueno.
Ay, no, porque lo había comentado de menos.
Yo creo que más bien el actor es el que
te pone nervioso, raparse,
güey.
Pues sí. No. Al final yo creo que sí va a salir
calvo. ¿Qué otra película de cómics? Ah, pues este güey hizo... No, este güey hizo Wanted.
Sí, él salió en Wanted.
Wanted, pero...
Esa sí, para que veas, es una película que del nabo.
Ya la platicaremos. O sea, fin de mes, recuerden.
Fíjate que escuchas. Sí, exactamente. Libro del mes, Wanted. Oye, no, y ahí... Fíjate que no podemos... O sea, desgraciadamente no vamos a poder comentar la novela gráfica, güey, sin hablar de la...
Ah, claro. Pues es que ya está... Ahorita ya están las dos.
Bueno, pues yo les anuncio que nunca vi la película, entonces...
Bueno, pues perfecto. No necesitas verla, güey. Es así, o sea, créeme que... No necesitas verla. Bueno, pues hoy...
Esa película de Wanted es de esas que estás viendo y dices, ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno. Y llega al final y...
No. Y esa premisa de la curveada de las balas... Ni al caso. O sea, dijeron, a ver, ¿qué inventamos para que tenga algo característico?
Hay un montón, cada madre, uno, wey, tiene así una jalada
ahí. Vamos a curvear balas, ¿no? Qué mamada. Qué mamada. Ese balazo final que dio así la vuelta al cuarto, güey.
Ah, sí.
Uf.
No, pero amenazaban con hacer segunda parte.
No creo.
Sí, de veras, lo comparas con la novela gráfica y dices, no mames, ¿cómo puede ser, güey? O
sea, ese director,
la novela.
A lo mejor,
vaya,
es muy repetitivo el comentario, pero ese director nunca me ha gustado, no ha hecho películas buenas, entonces, desde que vi la película, bueno, pues me dio muy mala espina, y creo que los comentarios de conocidos, amigos, lo han terminado por
confirmar. ¿Sabes cuál sí quiero ver? Conseguir la no sé si antes de o después de la película, quiero verla, leer la de Cowboys contra Aliens.
Ah, pues ya viste el trailer, se ve chido.
Sí, güey, pero ¿qué tal estará? O sea, el cómic, ¿qué tal estará, güey?
No sé, la verdad, ese...
¿Alguien sabe del cómic? ¿Alguien lo leyó?
No, nada. Yo no he leído el cómic.
Fíjate que hay que checarlo, güey, a lo mejor está... Sí. Yo antes de ver la película, ahorita la de Red...
Está divertida, es una jaladota.
Pero leí el one shot de Red, el original, de donde basaron la película.
El cómic es muy bueno.
Y está muy bueno, güey.
Pero yo no he visto la película. No quise ver la película porque me dijeron, es medio cómica.
No, está muy
buena. Y el cómic no es cómico.
No, el cómic para nada. No, o sea, esa es la misma premisa, es muy diferente, pero las dos cosas están muy buenas en su propio ámbito. O sea, no es como Wanted, que la película es una porquería. No, esto, o sea, cada uno es diferente. Pero
si hay película de Wanted, también hay de calcetines. ¡Ah!
¡Oh! Bueno,
lástima que ya te oyeron y no se puede editar.
¿Qué tal? ¿Por qué la pagas? No podemos ver los comentarios de los podescuchas.
Te viene.
Ahí está, hombre, ahí está.
¿Qué tal el trailer del Capitán América?
Ahora necesita su password.
¿Qué tal el trailer del Capitán América?
Ah, el trailer del Capitán América. ¿Qué tal cuando empieza?
Oye, güey, yo creo que es otro actor el que hace de Steve Rogers flaco, ¿no?
No, 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 hicieron el efecto del bebé del PlayStation. Ya ves que
le ponen la cabeza de
un fulano diferente y le ponen la cara de otro.
Sí, ahorita pues ya lo cualquiera lo hacen, ¿no? Sí.
Le pusieron la cara del actor, pero el actor es el que está, está trabado.
Bueno, pues.
Ay, pero yo la verdad preferiría verlo trabado así, flaco.
Sácate. Entonces ya te lo verás.
Te digo que por eso se murió Johnny Storm, güey.
Sí, se parecía demasiado. No, pero.
Esa es otra, la de Johnny Storm.
Es que, ¿sabes qué? Este cuate, mira, todas las películas que ha salido este actor de que salió en Capitán América, siempre es el chistosín.
Sí.
Fue el chistosín en Los Cuatro Fantásticos, el chistosín en Los Losers.
Ajá.
¿En qué otra película lo he visto?
Siempre había una donde salía con Kim Basinger, que se supone que la secuestraban a ella. Celular.
Celular, sí. Es que
ahí fue la primera vez que yo lo vi.
Ese, ¿no? Y mira, y la verdad, neta, a mí no me late, porque es que Steve Rogers, o sea, no puede ser un güey más lejos de un güey chistosín, cabrón. Entonces, vaya, a lo mejor este güey es buen actor.
Bueno,
depende del director. Habría que ver ahorita cómo lo hace.
Pero ¿sabes qué? Mira.
Te voy a decir el final del Capitán América.
Ah, también salen Scott Pilgrim, dicen. Sí, sí.
Ya, el spoiler. Va a terminar en que queda congelado. Para que en la película de Avengers.
Sí.
¿De veras, Miguel?
Oye, lo siento mucho si les acabo de arruinar el final a todos. Pero así va a terminar la película del Capitán América.
Qué perro, ¿eh?
Sí, sí. Es cierto.
Qué bárbaro.
Unir con la otra.
Exacto.
Sí, sí. Toda la razón. Dice que no es cierto.
¿Crees que se muera Bucky, Miguel?
Sí, se muere. Sí, no, se muere. No se muere porque queda de viejito para que en la siguiente.
Como en los Ultimates.
Como en Ultimates. A mí me parece que queda sin más, de ese estilo.
Eso puede ser irrelevante.
¿Qué opinas? ¿Va a ser el retcon o va a ser
el trajecito? Fíjate que no me gustó tanto. Me gusta más el diseño que hizo Brian Hitch que el que pusieron en la película. En la película, en el corto, van a ver que le pusieron demasiadas como tiritas en los hombros. Que van con los...
Tienes como tirantes, sí.
Sí, pero es demasiado, es una cosa exagerada.
Además, no sé si ese es el traje viejo o sería el de... No,
oye, es que por más que quieras tratar de adaptar el traje del Capitán América, cabrón.
No, pero sí, es lo que dice...
Como el Hombre Araña.
Exacto.
Bueno, icónicos.
Sí, exacto.
No, pero lo que dice Miguel me parece bien porque además... En el de Brian Hitch, si ustedes lo ven, el mismo casco está más como que de la época de los 40.
Ese mago que parece mapache, el capitán de la película. Entonces,
parece más de los 40, como que si te crees que sea un casco de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y este, bueno, pues no tanto. Ahora, hasta donde yo sé, ya lo van a actualizar hasta la de Avengers. Porque sí, toda la historia, obviamente, se va por el final va a ser otra cosa, pero bueno... Toda la historia está situada en la Segunda Guerra Mundial, no se da el salto ahí todavía, entonces... Hey.
Y efectivamente, sí, ya lo adivinaste también. Lo siento si les arruinamos la trama,
pero
va a ser otro traje, el Capitán América.
Que estaría chido sería que metieran, por lo menos, o mencionaran a Namor. Ya ves que
puede ser que hagan alguna mención de los Invaders, quién sabe. Sí. Puede ser, pero ya se meterían en problemas por de la antorcha humana o algo así, ya se meterían en broncas.
Ah, ¿por qué? Pues es un androide que se desactivó después.
Sí, pero
no salía.
Los derechos en Hollywood ya ves cómo son y todo.
Nah, quién sabe. Porque es otra antorcha humana.
Sí, porque mencionado no hay tanta bronca, es la misma compañía.
Exacto. Ah, no, sí, claro.
Faltará el camello de Stan Lee.
eso va a estar
padre. Va a salir en todas.
De que va a salir, güey.
Ey. Bueno, quién sabe, porque este no es creado por Stan Lee, ¿eh? Es el único.
Pero
que
es de Marvel, sale en
todas. Ah, bueno, sí, pero no es creado por Stan Lee. O sea, no,
de hecho, sí es cierto.
Capitán. Bueno, es que. Bueno, el es creado por Jack Kirby y ¿por quién?
Y Simon.
Joe Simon.
Vaya, es que es de los 40. O sea, lo que hizo Stan Lee fue modernizarlo, pero.
Sí.
Claro. No, tenemos que hacer un spotlight en el Capitán América, cabrón. Neta.
Sí.
Ese está bien, está bien interesante. Dicen que.
No, pero ahorita el que sigue toca uno de DC.
Pues Linterna Verde.
Linterna Verde, Thor, Capitán América.
Ahí hicimos el Linterna Verde.
No, güey. No,
por eso. Tenemos pendiente, sí, cierto. Sí, cierto.
Vayan leyendo Linterna Verde, que está muy bueno.
O ¿sabes qué otro tenemos pendiente también? El de Hawkman, güey. Sí, les he platicado de Hawkman.
Olvídalo.
No, gracias.
Oye, güey, vi el segundo capítulo de Smallville. Y sale sale el Carter Hall. En Smallville, güey.
Ahorita en la
temporada. Ajá, güey. Ahorita, pero en los cortos sí se ve con sus alas y todo. O sea, que se ve que en un capítulo anterior
salió como completo, sí. Pero ahorita ya no más.
Y
sale
al parecer ahorita se muere, güey. Fíjate que sí está interesante. Llevo tres capítulos, güey. Y sí está chida, güey. Sí está chida.
Bueno.
Nos preguntan que si ya vimos la... no más episodio. Hawkman, ¿ves? No somos los únicos.
¿Qué?
Que no más
Hawkman. No, ¿que si ya vimos qué?
Que si ya vimos ya Young Justice.
Ya lo estuve viendo, está chido.
Yo no, el que lo ha visto es Chucho.
Yo lo he visto bastante. Es la serie animada que sacó DC ahorita de Young Justice.
Young Justice, ok. ¿Quiénes son?
Es Robin, es Aqualad, que es, pero aquí lo pone morenito. Uh-huh. ¿Quién más sale?
Impulse, ¿no?
¿Sale Impulse? Sí, sale Impulse, sale la marciana, que es hija de... Bueno, no, sobrina del Martian Manhunter.
¿A poco?
No sé cómo está ahí el asunto. El clon de Superman. Y parece que van a meter ahí después a...
Bueno, Connor.
¿Eh?
Connor Kent.
O sea, Superboy.
¿Cuál clon de Superman?
Es un clon.
Por eso, ¿pero es Connor o es otro clon inventado?
No tiene
inventado?
Nombre todavía.
No tiene nombre. Sí,
inventado. O sea, según cómo va la secuencia, es inventado, okay. Sale el laboratorio, etcétera, etcétera. Pero está interesante, ¿no? Es igual otra vez de muy de chamaquitos. O sea, los adolescentes.
O sea, totalmente en la línea de Teen Titans, ¿no?
Sí.
O más para chamaquitos.
No como Teen Titans, no la serie animal anterior, que era totalmente anime, así, demasiado relajo. Que también tiene sus momentos buenos, así, de más seriedad. Por eso se aventó dos temporadas. Esta es todavía más seria, se puede decir.
Y bueno, nos dicen que sí es Connor. Sí es Connor.
¿Sí es Connor?
¿Es Connor Kent?
No lo han nombrado todavía aquí en la serie.
Si sale con según lentes oscuros, leí, si se son de Tierra 16, dice Okami.
Chinga.
Ya ves.
Y si no, chécalo en el internet, güey.
Están todos en YouTube. Pero está interesante, ¿no?
¿Sí?
Pero va tranquilito, no es así.
He visto los primeros 4 capítulos. Está pensé que iba a estar mejor de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. No, el que lo vio, de hecho, es Chucho. Yo no he visto Young Justice.
No, ¿saben cuál está bien chida? La de la Legión. Y la cancelaron. Pero está excelente. Vean esas
pero
dos temporadas.
Tiene rato. Esa sí también.
Sí, tiene rato,
buena.
Pero vaya.
Esas sí son buenas.
Es excelente,
güey. Bastante chidas.
Excelente. Y la dejaron a medias, cabrón.
Ah, es que siempre pasa.
La dejaron. Siguió en cómic, de hecho. Y pues ya ahí terminé de leer la historia. Pero es que la temporada esa donde la cortaron, pues les dejaron la historia a medias, güey.
Muchas, les acabo el presupuesto.
Pero la verdad estaba excelente esa.
Estuvo chida.
Esa de Legión. Era
estaba muy
en
buena
la primera temporada era Superman, Superboy. Ajá. Y en la segunda temporada era Superman ya grande con otro Superman del futuro. Uh-huh. Vaya, buenísima. Esa. Muy, muy buenas historias.
Ey.
Bueno, pues ¿qué íbamos a hablar hoy? Okay? De los crossovers.
Crossovers.
¿No? Crossover. Top 5 de crossovers.
El tema de hoy, para los que nos están viendo y los que están
top
escuchando,
top 5 crossovers.
Si quieren opinar.
Oye, a ver, ¿cuánta gente nos está viendo, güey? 8, 9.
No tengo ni idea.
¿Dónde
gente dice?
Nos están viendo.
Saludos a todos.
¿Dónde dice?
Aquí dice, güey.
Ah, 9.
Ah, mira, 9. Es número cabalístico.
O sea, a ver, mi mamá, mi papá. El papá y la mamá de Chucho.
A mi perro yo
papá, la mamá, el perro de Pedro.
A mi perro, mi perro y mi gata. Sale, vas, Mario, empiezas tú.
Mira, lo vamos a hacer así. Esto va a ser... La idea es que comentemos cada uno. O sea, pero cada quien puede comentar del que quiera.
Nadie te ve, dale la vuelta tantito.
Muy probablemente... Oh, chingan.
Para que te vean...
Para que vean al pelón. No.
¿Qué estaba diciendo? Ya hasta me cortaste la inspiración. Ya. Bueno, la idea va a ser
así.
Esta. Vamos a ir alrededor de la mesa. Ahorita le movemos, Chucho. Vamos a ir alrededor de la mesa.
Pues el que vaya hablando
y vamos
le toca
a
la cámara.
Uno por uno, a lo mejor. Nos cruzamos con alguno que ya
no hay problema. Nos vamos a cruzar.
Simplemente alguien lo dice y luego el otro que también ya ya lo traía lo platica también, ¿no? Y eso es lo más seguro, güey, que traigamos que queramos comentar el mismo dos de nosotros, porque vaya, es muy obvio.
Hay varios así.
Y pues la idea es que Vamos a decir la historia y todo. No importa, si quieren contarlo completo, cuéntenlo completo, no hay bronca. O sea, el chiste es que platiquemos cuáles son nuestros mejores crossovers, los que más nos han gustado a nosotros.
Sí, claro.
¿Sale? Va que va.
Entonces, ¿qué empiezo yo?
Sí.
Sí.
Bueno, a ver, yo voy a empezar. A ver, de los que se me ocurrieron. ¿Qué tal?
Sí.
De los que se me ocurrieron.
No, uno son... nada más. No te aburras.
No, pues por eso. El que más se me vino a la mente es el último que he visto, que la verdad se me vino así como que de la izquierda del campo, güey. Porque ni de chiste me imaginé que saliera.
No es, ¿cuál?
Seguramente tú lo leíste, Chicho.
Tal vez.
Es de Editorial Independiente. Es un cómic que yo he estado leyendo, lo he mencionado mucho aquí.
Ah, ya lo he conseguido. Ya, pero no lo he conseguido.
¿No lo has conseguido?
No, lo estaba buscando.
Bueno, salió en el cómic de este superhéroe, es un superhéroe independiente. Sale simplemente que se va a otra. Hay un tipo que es una especie de mutante que viaja a otras dimensiones.
¿Cuál es el maldito cómic? El suspenso me mata.
Tipo viaja a otras dimensiones. Y de hecho, el cuate lo que quería hacer era tener el conocimiento de todas sus demás versiones que existían en otras dimensiones, güey. Entonces el güey se estuvo trayendo a todas sus otras versiones de otras dimensiones para tener. Para quitarle esos conocimientos. Ahí. Y entonces quitarle esos conocimientos y tenerlos él. Y entonces, gracias a eso, se hace omnipotente el güey, porque puede viajar a cualquier realidad.
Es como el único de
Eso iba entonces, a decir.
Cuando se enfrenta con este superhéroe, que se llama Invincible.
Sí, ya, adivinar.
Lo empieza a aventar a otras realidades. Porque el tipo no solo puede teletransportarse él a otras dimensiones, sino que el güey puede crear hoyos en donde transporta a quien sea. O sea, el tipo es poderosísimo, güey.
Bueno, pero el crossover de ¿contra quién? ¿Cuál?
En una de esas, simplemente sale que Invincible sale volando por uno de los hoyos. Y atrás de él sale un hilito de telaraña, güey.
Sí, es cierto.
Y cuando. No me acuerdo si es cuando él atraviesa el hoyo, cuando él entra al hoyo, se ve nada más ¡pras! Que él pega y se ven así unos como tentáculos. Y el güey, ¡ay, perdón! ¿Está usted bien? Pero se ve nada más una sombra, güey. Y después, como que a los segundos, se vuelve a abrir el hoyo del otro lado y entonces él sale Invincible y sale una telaraña atrás de él. Entonces, así como que, bueno, ya sabes qué onda, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues yo creo que ahí quedó. Fue puntada de Hickman, ¿no? Fue puntada de Hickman.
Pero.
Pues no. Sí hubo la historia completa de eso, cabrón. El hombre araña con Invincible. Y vaya, no te voy a decir que es la mejor historia que he leído, güey, ni mucho menos. O sea, realmente es un crossover genérico, cabrón. Pero lo significativo que tiene es que se me vino, vaya, del totalmente sorpresa, güey. Sí, o sea, nunca me imaginé que saliera eso. Y ándale. Y pues me pareció muy bueno, güey.
Sí, entonces lo voy a conseguir, pero no lo he visto todavía.
¿Vamos a decir 5 cada uno o...?
Claro, cada uno va a decir 5. Vaya, mientras nos dure el tiempo, ¿no?
Sale así. Porque hay varios.
¿Eh?
Que sí, hay varios, digo.
¿Quién sigue? ¿Chucho?
Sí, Chucho, vas.
¿Otro?
Oye, y cuando alguien quiera comentar de uno que esté comentando otro, vaya, éntrenle también, ¿eh? Porque es el chiste. Si traemos repetidos, pues tenemos que...
Claro, claro, claro.
Vamos a repetir dos veces.
No, por cierto. Sí, claro. Por supuesto.
A ver cuál me acuerdo ahorita. Me acuerdo una así que
está... Che, Chucho, te dijimos
no, que... No, sí, tengo una lista, pero lo que pasa es que no he visto tantos así. Ese lo estoy buscando, no lo he leído. Lo quiero ver.
Entonces, Chucho, pasamos con Pedro.
Hay uno que en su tiempo me llamó mucho la atención... Ahorita seguramente es una jalada, pero es en el Savage Dragon número 2. Ajá. Se enfrenta contra las tortugas ninja.
¡Órale! Ese lo leíste tú y el güey ese que habíamos dicho que estaba leyendo también Savage Dragon, ¿verdad? Sí. Que eran nada más ustedes dos. Sí, güey. Que esperaban. Salió el número 1 y el número 2 salió creo que 5 meses después, ¿no?
Fue cuando empezaron.
Pero sí está chido ese crossover. Savage Garden.
Yo por Chucho nunca... me enteraba, güey. O sea, Chucho ahí. Güey, es que estoy leyendo Savage Dragon. Y yo, órale, güey. ¿Y cuántos? No, pues como van como 3 números. ¿Y el otro cuándo sale? Pues el mes que entra. ¿Qué pedo, Chucho? ¿Ya salió Savage Dragon?
No. Es que aquí no llega.
Bueno, además lo más
fuerte.
Esa es gracias a Eric Larson, ¿no?
Sí.
Mira, eso no fue lo más.
Digo que sigue saliendo. Hasta ahorita todavía sigue saliendo Savage Dragon. O sea, es.
No, bueno, te voy a decir que sigue saliendo.
No lo he leído ya, pero.
Voy a decir que sigue saliendo porque Eric Larson es el mero mero en Image. Pero o sea que si no, yo creo que ya lo. No sé, güey.
Bueno,
no sé quién más lo lee. No sé.
Ya entró otro. Otra visitante,
ya son 10. Bueno, en ese entonces, porque eran los 90s, era Eric Larson.
La estaba chido, güey.
Pues nada más que se enfrentan así. Él va a Nueva York, se encuentra con las tortugas y
comen pizza.
Combaten unas gárgolas. Pero el dibujo está chido, que es lo que me llamó más la atención. Y de ahí continúa en otro que ya. Es que fue como para relanzar las tortugas ninjas. Uh-huh. En ese entonces, en Image. Empezó a salir ya la serie de las tortugas ninjas.
Supongo que le iban a sacar más seria o algo así.
No, creo que no, porque era más bien como tipo. La anterior de la caricatura, me parece.
Sí.
Y luego salió el otro que era en las Tortugas Ninjas contra Savage Dragon, que regresaba ahí.
De hecho, continuaba, ¿no?
Sí, o sea, la segunda parte, era 2 números. y continuaba en el número de las tortugas ninja, como hacen varios, así como el de Spawn, que ya ves que también uno en otro.
Sí, sí.
Igual hicieron aquí con esto, pero
ese me recuerda.
No lo consiguió, pero se ve muy X.
Ese me recuerda. Digo, no está en mis top 5, pero. Pero sí me recuerda a las tortugas ninja y Archie, güey.
Exactamente.
que sí, que las tortugas ninja de repente caen en Riverdale, güey. De una cabeza gigante de
una vaca, ¿no?
De una vaca las vomita en Riverdale. No sé cuál fue esa historia, güey, pero bueno.
Por ahí vi un review de ese, güey. No, se ve super X. Malísimo. Pero pues es las tortugas ninja. Eso está hasta abajo en mi top 5. Sería como por ahí del 6 casi.
¿Por qué lo metes en tu top 5, baboso?
Porque es el que se acordó.
Son de los primeros. No te voy a dar el mejor ahorita de entrada.
No, pero dime que está en tus top 5, baboso.
Son pocos, te digo.
A ver, va Pedro.
¿Pedro?
¿Ya? Top 5, por favor. Ahorita lo van a mencionar seguramente otro, si no yo lo digo.
Es el... Ahora sí que el número 5.
Tiembla.
No está tan bueno. No está tan bueno. No, es que está moviendo aquí la lap, entonces por eso parece que temblaba. Los que estén escuchando van a decir estos qué tanto andan haciendo, pero bueno.
A ver, número 5.
Sería Batman Punisher.
Oye, no van a creer que Pedro trae su acordeón en la mano, ¿eh?
No, miento, no es Batman Punisher.
¿Cuál de los dos de Batman Punisher?
Perdón. Es a ver, Pedro, Punisher, Batman,
pon tu mano izquierda en la cámara.
Aquí está mi lista.
El que es Bruce Wayne o el que es Bruce Wayne o el que es Jean-Paul Valley.
El que es Bruce Wayne.
Bruce Wayne.
De hecho, fue el segundo. Sobre todo lo que más me gusta.
Ese lo dibuja John Romita.
Ya dibuja John Romita.
Lo entinta Klaus Janson. De hecho, me gusta mucho John Romita Jr. y aquí es la única vez que he tenido noticia que ha dibujado Batman, creo que por eso me gusta tanto. Además que es un dibujante, lo aceptó Chuck Dixon, el que es guionista de ahí. La historia está regular, pero John Romita va a hacer que me vea como un genio. Es un dibujante que levanta la historia, es más, me di cuenta de repente leyendo algunos cómics en los que deja de ser dibujante a mitad de la historia por cuestiones de trabajo, como que sientes que la historia baja en su nivel. Porque es muy hábil, es muy buen narrador. Entonces, bueno, pues me gustó sobre todo por eso. No es una historia brillante. Sí tiene dos o tres momentos por ahí del Joker, pero sobre todo es esa la cuestión. El dibujo de John Romita Jr. que está excelente.
¿Sí? ¿Y el de Jean-Paul Valley qué tal estaba?
Estaba bien, a secas. Era un cómic bien, o sea, entretenido.
Estaba en armadura, pero de lleno, el claro. Jean-Paul Valley. Sí,
lo dibujaba Barry Keaton, me acuerdo.
¿Por qué tardó tanto en salir el...? Porque lo lógico hubiera sido que hubieran salido juntos con pegados, ¿no? El que publicaba Marvel y el que publicaba DC, ¿no? Porque si tú piensas... O sea, Jean-Paul Valley salió en el... Él fue el primero que publicaron, el que era con Jean-Paul Valley. Uh-huh. Y es cuando estaba de lleno, bien loco, con armadura y todo. Y ya hasta después que pasó todo lo de Night's End y todo, ya salió lo de Troika. Junto, más o menos en la época de Troika, fue cuando salió el segundo crossover. O sea, ya...
Troika, pues yo creo que...
¿La Pérez Troika?
No, vamos. Troika...
Sí.
Los condones.
Una serie esa. La serie donde volvió a salir Batman ya con traje negro, güey.
Bueno, de hecho ese traje nunca me gustó.
Pues era igual, no más negro, güey.
No, pero ni era más negro. Era azul más oscuro.
No tenía los calzones de fuera ese. Sí.
Era un azul más oscuro, pero compensaba con unas filitos en las botitas que nunca supe para qué demonios
era. Oye, pero te digo, ¿por qué sería que tardaron tanto, güey?
No, yo creo que era porque en ese tiempo le interesaba mucho a DC promocionar este nuevo Batman.
Ahora,
¿no?
Te voy a decir que hubo un cómic de Batman donde sí explicaron de los filitos. Uh-huh. Y era que en las noches, cuando le daba hambre, sacaba su queso. Y así contaba el queso con los filitos del guante.
Es que sí, hay varios ahí extraños. Nosotros hay muchas cosas muy extrañas.
No díganos los que hayan leído, no los que estén viendo en el internet, ¿eh?
Bueno, sí, yo aquí...
Porque no hay muchos... el de Superman contra Mohamed Ali, no. Oye, manches. Yo no lo he leído.
Yo quiero leer el de Superman con el Conejo Quick. Ese no lo he leído.
Sé de ese crossover, pero sí, no, sí, vaya.
Superman contra todos.
No, sé de ese crossover, pero no lo he leído.
Superman contra el Hombre Araña, ese también está...
Ah, ese sí lo leí.
Está bueno, güey. Está también aquí...
De hecho, ese está en mis top 5.
Hay dos de Superman.
En mis top 5.
Mencionan Superman Thundercats, mencionan Máscara Joker, que ese se veía bien.
Hay uno. Pero que no te ayuden,
Miguel.
Ah, pues yo, va. Ahora sí llegó Miguelito.
Ah, la madre.
A ver, Miguelito, da tu
pedo con este
otro. ¿Qué otro te gusta?
¿Mi acordeón?
Ajá.
Y el que voy a recomendar es uno que a mí me gusta mucho.
¡Oye, sí! Ese es bueno.
Es el de Superman con los chavos de Gen 13. Ah, no, o sea, no, los de Gen 13. Ese lo escribe Adam Hughes, lo dibuja Lee Bermejo. Sí, lo escribió Adam Hughes. Y lo entinta John Niver, me parece se llama. Está padre por lo siguiente. Hay muchos, como mucha gente que está como en contra de Superman, que dice que ya es un personaje que está tirado al traste, que no se adecua a la época, que después es chafa, que le hacen falta como renovarlo. Y exactamente esto es lo que dice el cómic. Los chavos de Gen 13 se supone que se van de vacaciones a Metrópolis. Todo está dibujado como si fuera película. Se van a Metrópolis porque tienen como una onda así de que cada uno de los integrantes de Gen 13, John Lynch les da dinero para que se vayan de vacaciones al lugar al que elijan. Y entonces esta vez le toca a Caitlin Fairchild, que escoge Metrópolis porque le gusta Superman. Se van a Metrópolis y resulta que llegan y en el momento en que llegan está Superman peleando con un gorila gigante. Y entonces por azares de la batalla, de repente Superman, el gorila le da un guamazo, llega con Caitlin y le da, se la lleva como 3-4 cuadras y la deja inconsciente. Entonces ya Superman se le queda viendo y le rápido checa con sus rayos X, ve que está bien. Ah, bueno, no tienes nada fracturado, ahorita regreso por ti, y le avienta la capa. Pero como ella quedó amnésica y estaba como muy traumadita con Superman, cuando se levanta cree que ella es Superchica.
Sí.
Y entonces empieza a hacer un desgarriate y medio en todo Metrópolis, creyendo que ella es Supergirl. Mientras los otros se ponen a buscar a Caitlin, porque pues ella trae el dinero y no tienen.
¿Y en ese momento había Superchica? ¿En ese momento era Matrix o quién era?
Sí. No me acuerdo quién era. Sí sale Superchica.
Era la Superchica Matrix, yo creo.
Es como de varios números ese
sí.
Es de tres números. Pero lo chido es esto: que de repente van a buscar a Clark Kent para ver si los ayuda a Superman a encontrar a Superchica. Se los lleva como a un Burger King, una onda así, están comiendo hamburguesas. Y de repente le empieza a decir uno de los de Gen 13: no, mire, es que nos puede ayudar Superman, pero que sea rapidito. No, no queremos que nos vean juntos a Superman y a nosotros, porque pues, ya saben, no es un superhéroe ruco, nadie lo quiere. Y entonces Clark Kent se queda: a ver, ¿de qué hablan? Sí, o sea, ¿qué es eso de andar usando calzones de fuera y capa? O sea, eso no queda en esta época. Y ya le empiezan a decir, o sea, debería decir alguna grosería de vez en cuando, no sé. Si yo fuera él, yo estaría viendo todo el tiempo a la Mujer Maravilla encuerada, así como
yo sé. O sea, como quien dice, eso fue la carta de los de Image a DC, ¿no? Para.
Una onda así, y Clark Kent se queda, no, pero yo les puedo asegurar que Superman jamás ha hecho eso.
¿Y qué dijo al final Clark Kent? Espérense, que DC los compre, cabrón. Ah, no.
No, cuando salió ese crossover, ya
Neta, güey. Espérense a que sea la Tierra número 425 del universo de
DC. Chale. No, pero está chido y tiene muchos gags tiene como muchos chistes, pero todo eso va alrededor de que Superman muchos lo ven como un personaje viejo. Y conforme va avanzando la historia, los mismos personajes se dan cuenta de que Superman es un fregón. Ya el primero que como que se da cuenta de que Superman es chido es Burnout. Y lo ayuda en un incendio. Y ya como él sí ayudó a Superman y los otros todavía no los había convencido, empiezan a decirle: ay, sí, mucho Superman, como ya lo ayudaste en el incendio, ya le estás dando las nalguitas, ¿no? Y que no sé. Entonces el cómic está como muy, muy cómico. Pero muestran todo ese aspecto de que Superman sí es chido, es un personaje que está bien establecido. De cómo lo ven muchos lectores y muchos jóvenes a Superman. Eso está padre. Y está muy bien escrito y está muy, muy bien dibujado. Es como ver una película. Órale, o sea que es como mi recomendación.
No, chido, pues la verdad chido. Ese no.
Las portadas sí las hace Adam Hughes, ¿verdad?
No, ¿algunos? También las hizo Lee Bermejo.
Y que es muy buen dibujante, es muy realista.
No sé si ustedes se han fijado en esto, pero en los 90s el estilo de hacer crossovers era como que simplemente ignorar el hecho de que
De que, de, son de que están lugares. De diferentes son compañías. Simplemente universos. De repente en el universo de Punisher existe Ciudad Gótica y simplemente uh-huh. de repente sí, por sí, este sí. caso en el universo de Gen 13 existe Metrópolis, ¿no? Uh-huh. Y punto, simplemente se encontraban.
Y está.
Actualmente, siempre, yo no he leído un crossover del 2000 para acá. Yo creo que más, ¿sabes desde cuándo? Según yo, desde JLA y Avengers, o más bien desde Marvel contra DC. Ajá. Que ya tienen que reconocer el hecho desde que de que están en universos diferentes y tiene que haber un paso dimensional mm. en la historia. O sea, no puede ser que en la misma que en la historia digan simplemente, "Ah, aquí está, aquí dos. Existe Nueva York o aquí existe Metrópolis o aquí existe, ¿no?" ¿Se han fijado en eso?
Sí. Ahorita sí. Últimamente sí son todos.
Últimamente así
todo
son,
es dimensional.
Sí. Cada quien últimamente cada aparte, uno en su dimensión y no se lo cual es el estilo nada. DC, totalmente. Como siempre, DC son los que marcan la pauta, cabrón. ¿No?
Pues sí. Ahora vas, Mario, otra vez.
A ver, deja pensar. Bueno, mis top. Bueno, yo no los voy a. Yo no voy a enumerarlos así como que por.
Tú, pero por ejemplo. Cualquier otro así, chido.
O sea, que me gustó mucho. El de Capitán América y Batman de John Byrne.
Es bueno.
Ese también está chido.
Es excelente, güey. Y ese salió en un en librito, un one shot que es un librito, güey.
Y salió en Ellsworth, era un Ellsworth. Tenía la marca de Ellsworth.
Tenía ahí. La marca de Ellsworth, te voy a decir por qué.
No me acuerdo, ¿de ese de qué trata?
Es que mira, fue una época en que John Byrne estuvo trabajando con DC Comics. Y John Byrne estuvo haciendo una serie que a mí me encanta, cabrón. Que se llama Generaciones. La primera. Las otras dos están padres. Están muy al estilo de John Byrne.
Fueron
Cuatro, fíjate. Yo nomás he leído tres entonces. Ya la tercera ya no me gustó tanto, pero...
Es que la primera es en los 30, ¿no? La segunda es en los 40.
No, estás hablando de la primera. Entonces, no. Es que la primera es 30, 40, 50, 60 y futuro distante. Esa es la primera. Distante. Luego la segunda regresa a lo mismo, pero en distintos momentos. Y la sí.
Pero sí son cuatro.
Entonces, yo creo que son tres, Miguel. Son tres generaciones.
A ver, que
tres.
Nos digan los podescuchas que tienen en el internet.
Pues a ver, chéquenle en el internet, porque yo creo son tres series de generaciones. Yo tengo dos en Train. Y sé de la tercera, pero no. Pero ya, bueno, el punto es que cuando hizo Generaciones, fue una historia muy original, cabrón. Porque era la idea era empezar desde cero. En los 30, cuando Superman y Batman fueron creados, y de ahí llevarlos como si nunca fueran siempre el mismo personaje hasta el presente. Entonces, con ese mismo Batman, es el que utilizó para el Capitán América, porque quedaba perfecto, güey. O sea, si tú sacas la línea temporal, güey, te queda perfecto. Batman en los 40 con el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, güey.
Pues a época, los dos, sí.
Te queda perfecto. Entonces tienes Batman con Robin.
Capitán América con Bucky. Entonces, oye, pero no también. Se confundían
no,
con...
No, para
con,
nada de
parecido, entre Bucky y Robin, porque pues se parecen.
Pues de hecho, vaya, tienen ahí un...
¿Escena gay?
O sea, siempre que hacen crossovers como que tratan de buscar paralelismos. No sé por qué. Siempre tratan de crear paralelismos en los superhéroes que intercambien
enemigos,
¿no?
Ándale.
Que se peleen entre ellos un rato.
Y si, por ejemplo, es un superhéroe que tiene sidekick, tratan de como en este caso, agarraron al Capitán América en un momento que tenía sidekick, ¿no? Y a los dos. Entonces, en este crossover no hay pelea. O sea, no hay pelea entre Capitán América y Batman.
Órale.
Cosa que, novedad. Si tú ves en JLA y Avengers... La pelea de Batman y Capitán América. Uf, hay una secuencia que es una página nada más, pero no mames, esa secuencia. Bueno, sí, excelente, güey. Sí, claro.
Pero bueno,
en esta es totalmente dibujo de John Byrne. Tiene una de los dibujos de la Baticueva más chidos que he visto ever, neta.
Ever forever.
No, de verdad, o sea, tiene una página doble así de la Baticueva dibujada por John Byrne, que hasta de esos pin-ups que tienen su ¿qué, Miguel? A ver, ¿cuál es el?
Síguele.
No te vas a tropezar ahí con los cables.
Creo que los comentaban algún otro, ¿no?
¿Qué?
podcast.
¿Lo de la Baticueva?
De la Baticueva que se veía.
No,
así
completo, yo, bueno, yo no page. Recuerdo.
No, no. Bueno, no sé.
No, no recuerdo.
Pero la
me cosa suena, es me que... suena.
Haz de cuenta que ese dibujo de la Baticueva, sí. Ese dibujo de la Baticueva con John Vine, no mames, está increíble. Se ven las motos, se ven las lanchas, se ven los dinosaurios. Que tiene razón. O sea, dinosaurio, todo lo clásico, gigante. Todo lo clásico de la. ¿Tú qué opinas? ¿Ya lo viste? Entonces, me avisas si digo algo que no deba decir. ¿Sí? Entonces, el punto es ese, güey. Entonces, está poca madre el crossover. Ándale, sí, cierto.
Sí, también. Eso sí.
Entonces, es que es así como Chivaca, nomás yo lo entiendo. Y no es mi culpa, no es mi culpa. Y entonces, Bonini, ¿qué dije? Exacto. Entonces, no, güey, no mames. Al principio, sí tiene muchas cosas así muy goofies. Como, uh-huh. Por ejemplo, al principio que van persiguiéndose en carros. El Batimóvil y Batman y el Guasón trae su Guasón móvil y Batman trae su Batimóvil todo y dice, pero vaya, todo dentro, si tú lo lees dentro de esa idea, porque él lo trató de hacer con la idea, es un Batman de los 40s y un Capitán América de los 40s, pero es un cómic en el estilo de los 60s. Entonces está muy bueno y vale la pena que lo lean, neta. Y la mejor, vaya, hablando de eso ya seguramente ahorita, Pedro seguramente va a mencionar lo de JLA y Avengers, pero vean esa página nada más, güey. Sí. Esa página con la secuencia de que se agarran en JLA contra Avengers de, ¿cómo se llama este dibujante latino?
George Pérez.
George Pérez, el de Crisis. No mames ese güey, hay una garra que se... ¡Pah! O sea, así toda la coreografía, güey. No, ves, chidísima, güey. Los estás viendo pelear,
ahí te va,
güey,
algo, Mario. Chido. Ahí te va algo para que lo busques por internet.
Un stand-up perrísimo.
George Pérez, ese crossover lo iba a hacer como 20 años antes.
Sí, está súper anunciado.
Y antes había hecho otra secuencia entre Batman contra el Capitán América. Sí. O sea, existe otra del mismo dibujante que no salió en la que tú ya viste.
No mames.
Sí. Igual. Porque el que tú ya viste es de Busiek.
Y es igual de una página.
Primera,
Es igual de una página o cómo
es. Igual, pero es otra secuencia.
Sí. Mm-hmm.
Y está muy buena también, para que la cheques, porque sí vale la pena.
No, neta, esa secuencia.
De hecho, ese dibujo de Superman siendo golpeado por el martillo de Thor, lo dibujó también en otro estilo. Pero bueno,
chichín. Órale, chido. Ahí te va otro que también me gustó. Ese sí, ese es como que los más chidos que he leído. Terminator contra Robocop.
¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Miller! ¡No mames! Sí,
¡claro!
Frank Miller era claro. Frank Miller.
Pero es crossover, güey. Yo no lo he visto.
Sí, claro, son dos personajes. ¿No?
O sea, los dos eran de Image.
Los dos son de Image, pero es que empezaba a hacer muchos crossovers.
Esto fue de Dark Horse, de hecho, en realidad.
De Dark Horse, los dos.
Razón. ¿Cuál?
Fue de Dark Horse.
Pero los dos eran de Dark Horse. Pero
Dark Horse tenía los derechos de los dos personajes, güey.
Pero no
sí,
así
pero,
entra como...
Pero entra es lo que empezó a hacer. O sea, Dark Horse empezó a hacer crossovers de películas, de todo. Okay. De ahí sale ese...
Aceptado, Chucho. Claro.
Porque son de películas. Ahora,
para mí fue un poco.
Está muy chido.
No, mames. Qué historia. Platica la historia.
De lo poco que me acuerdo, pero
platícalo
es.
Platícalo completo. Yo me acuerdo.
No.
Bueno, ahorita me llenas espacios ahí, pero El asunto es que llegan tres Terminators, creo, del futuro, pero a destruir.
A Detroit
precisamente.
A Detroit en la época de Robocop.
A destruir a Robocop porque él tenía...
Lo vienen
a proteger porque llega también otra...
Exacto, eso te iba a decir.
Llega una humana.
Una humana.
A matarlo.
Que es a matarlo. O sea, es como que invertido la película.
Exacto.
Porque en base a
matar a Robocop... Morphe, o sea, la humana, es que la humana viene a matar a Morphe, güey.
Viene a matar a Morphe porque él, en base a su cerebro, es que se crea
Pero no, espérate, pero no... Pero no lo digas todavía, güey, porque todavía no pasa eso. O sea, Robocop no sabe qué pedo.
Bueno, Robocop no sabe, claro. Llega.
Robocop no sabe qué pedo. O sea, lo vienen a atacar y tampoco le dicen qué onda, güey. O sea,
sí, simplemente claro, le dicen pues que... como en la película llegan dice, y...
Llegan los Terminators, güey. Llega la vieja con su bazooka. Y dispara a Robocop, los Terminators y los Terminators le dicen creador. Y el güey no sabe qué pedo. ¿Te acuerdas?
Sí, no, sí, de hecho, sí. A ver, ese a mí me gustó mucho porque se me quedó muy grabado porque da la casualidad que en el primer capítulo, sí, la mitad más o menos, un poquito más de la mitad, sí mata a Robocop esta chava. Es que eso genera unas ondas.
Y él se queda.
Y entonces se regresan los tres Terminators y justo cuando la van a matar...
Es que la primera parte
cuando van a matar
la primera parte es en Detroit en la época de Robocop. fíjate.
Ajá.
Y pues Robocop, a fin de cuentas, se da cuenta del asunto, trata de detener lo que va a pasar, pero no puede. Y pasa todo el holocausto y Skynet se apodera de todo, pero resulta que Skynet utilizaron, para crear la inteligencia de Skynet, utilizaron el cerebro de Morpheus.
Sí.
Que era un cerebro que al parecer nadie más se había adaptado a...
Ah, era el único que había de Robocop.
Pegarse porque... con una máquina, güey, sí. De esa manera,
¿no? No, bueno, los demás explotaban.
A mí me...
Y entonces Morpheus se copia, ¿te acuerdas? Y sale así la imagen.
Ah, sí, pero de, eso ya después...
Como un virus en el sistema y pasa años copiado así en el...
Bueno, si se tiene... logra infiltrar ahí en Skynet y queda ahí latente
hasta que después, logra, hasta que logra tomar control de una fábrica de Terminators. Y entonces, me acuerdo hasta de cómo dice.
Está muy chido.
Y
eso.
Dice un tío, le damos un toque de nostalgia.
No,
¿cómo dice? ¿Un toque de qué?
Tiene tiempo para un.
Se da un detalle de un homenaje
o algo así. Dice.
Y ¡fum! Hace su casco.
Hace la cara todavía.
Y la cara,
la cara de Morphy todavía.
La cara de Morphy.
Y es el único. Uno de los Robocops que trae así. Entonces dan ahí lo chido es el final, como se agarran todos los Robocop.
No, fue ese. Yo tengo una historia sobre ese cómic, fíjate. Vaya, independiente de ese cómic. Hazte cuenta que yo en esa época, cuando compré ese trade, yo trabajaba en una despacho de contabilidad. Y entonces yo auditaba, güey. Entonces me mandaron a una empresa allá en Ciudad Industrial, bien fufrufa, güey. Y me sentaron en una sala de juntas acá, toda chingona. Es que con las sillas todas acá y todo. Pero yo no sabía ni qué hacer, güey, porque nadie me había dicho qué hacer, güey.
Ajá.
Entonces yo sacaba mi cómic, güey, y me ponía a leer esa madre, güey. Y uno de los cómics que me llevé fue Robocop contra Terminator.
No, órale, chido.
Y entonces en una de esas me voy que se me olvida mi cómic, cabrón.
Yeah. Ah, se te olvidó allá.
¡En la empresa, güey!
Pero regresaste por él.
Tuve que regresar así con mi carota, güey.
Disculpe, es que se me olvidó algo.
Ah, no, aquí te lo tenemos, no te preocupes.
Ah, me dieron una trabadota en el despacho, güey.
Pero no podía yo dejar perder el Robocop contra Terminator.
Por ahí nos dicen que nos acordemos de la secuencia Robocop, Terminator, Yo Robot y Matrix. Yo no sé porque yo no lo he leído.
No, Matrix. Yo tampoco. Ni idea. Bueno.
No sé exactamente a qué se refiere. Pero también mencionan algo de Rorschach y Batman. Pero no sé qué será.
¿De Rorschach y Batman?
Parece que es lo que están preguntando ahí.
¿De Rorschach y Batman?
Parece que hay una imagen incluso por ahí. Se la puedes luego
checar. Al ratito la vemos.
Es que no vamos a checar.
No creo que sea real.
No se ha hecho nada de...
Acuérdense sería, que...
Es ser un fan.
Que, no, y, no, o que, pues que Wizard sacaba mucho de esto, ¿no?
Ándale, güey.
Ándale. Creo que sí salió alguna vez algo así.
A ver, Pedro, checa tu acordeón.
Uno que a lo mejor no esperaba mucho y tal vez por eso me sorprendió y me gustó es el de Superman Aliens.
Chido, poca madre.
Ay, me lo robaste de mi lista, ¿verdad? Ay, estoy checando.
Está no, chingón. Ese me acordé justamente. Madre. Creo que lo que más me gustó y por la cual lo chequé, si no lo hubiera checado, era porque aunque no me gustaba el dibujante, me encantaba y me encanta el entintador.
El dibujante es Dan Jurgens, escritor y dibujante de ese cómic.
A mí sí me gusta el dibujante, me gusta Kevin mucho Nolan. Cómo dibuja.
Kevin Nolan, bueno,
es un dibujo muy sencillo, pero lo hace muy lineal y cuenta la historia muy chingón.
Bueno, pero fíjate que en este cómic que dice Pedro, el entintador se comió todo el estilo del dibujante.
De hecho, en ese cómic precisamente, hay una secuencia que es para mí es muy difícil plasmar en cómic y él la plasmó perfectamente, güey. Cuando Superman, al final, Superman estaba infectado, entonces al final llega al Sol Amarillo y empieza... Y vomita al alien.
Que lo guacarea.
Esa secuencia no es muy fácil de recrear, güey.
No, claro.
Y el güey la recreó que se entiende, sin una sola palabra, sin una sola cosa de narrativa, se entiende perfectamente qué es lo que pasó, que Superman...
Sí, de hecho, a mí se me hace uno de los mejores trabajos de Jurgens en ambos, tanto en la historia como en el dibujo, desde el inicio de la premisa, que Superman, pues es vulnerable y que, bueno, pues se tiene que enfrentar a los aliens y que ya no va a usar sus
fuerzas. Lo chido es que se va al planeta,
¿era
se va
cara,
a Argos.
¿Era cara o no era cara?
Sí, ella dice, soy cara.
Pero si era su prima, ¿era cara, superchica?
Sí, yo creo que sí.
Esto es un Ellsworth, puede ser cualquiera.
Pues no, es que no era
Ellsworth. No era Ellsworth.
No es Ellsworth. Ah, no es Ellsworth, es dentro de la continuidad.
Está dentro de la continuidad. Estaba marcado
como. Bueno, la continuidad es de C también.
Sí, lo tenemos que aceptar.
Sí, o sea, lo que dicen es que estaba flotando la ciudad como un asteroide, ¿no?
Órale, está subiendo el rating.
Chido, chido.
Ya son 11.
Sí. Ah, no. 12. No, güey, 12. No, espérate.
Los estás invocando.
No, es que, es que ahorita les mandé a mis primas que...
Pues mándalas para acá. Ah, no.
Ya he dicho que vinieron.
Lo chido es que el crossover este de Superman Aliens sí tiene mucho que ver como con la película. Y sí tiene mucho que ver con Superman. Entonces se complementa muy, muy bien la historia.
Sí.
Y como dice Pedro, eso de que como está en Argos, no tiene poderes. Lo dejan ciego durante un rato del cómic. Bueno, no ciego, le afecta.
Pero medio tiene poderes, güey. O sea, no.
No, claro,
no pero está totalmente despoderizado, pero sí.
Pero no.
Se le va acabando.
Sí, sí, sí. No es al 100%. Eso es lo que sí me gustó. Y eso te permite, pues, muchas cosas por ahí que yo dije.
No, pero respetan mucho, ¿no? Lo de, sí, de no. que le tienen que combatir a los aliens con fuego.
Sí, sí, sí.
Sí, porque si lo hubieran puesto con todo el poder, pues los echan. Sí, ratito, sí,
o sea, de hecho, fue nada. El primer crossover con aliens, ¿no? Porque de hecho, la verdad, vaya, yo no sé ustedes, no espero que nadie lo tenga en su lista, güey, pero los de Batman están del nabo.
Contra wey. Aliens.
Sí, güey.
Ahí está el de Superman Aliens ese que dice Pedro. Luego hubo una segunda parte que es en el salen los héroes de Nuevo Génesis y ese lo dibujó John Bogdanov y también lo entintó Kevin Nolan. Pero ese no está tan chido.
No, es el...
Y luego hubo un tercer enfrentamiento de Superman con los aliens, pero es Superman, Batman, contra aliens y Depredador.
Ya se me hace demasiado. Era
una cosa ya...
Eso es totalmente editores queriendo sacar lana, güey. No.
Es que ahí empezaron a explotar.
La verdad, esos dos crossovers, lo que es que... Vaya, digamos que en algún momento hemos hablado de él, de Batman contra Depredador.
Ese es el que te iba a mencionar.
Y Superman Aliens... Son dos crossovers que salieron muy parejos en el tiempo. Yo creo que fue el mismo contrato, seguramente.
Creo que fue después de
seguramente
de
fue Superman. Sí, el mismo contrato.
No, fue primero el de Batman, creo que fue.
Primero el de Batman fue el primero.
El de Batman fue el primero.
Que se abrió brecha.
Y ya de ahí porque de hecho el de Batman fue salió en floppies o fue directamente entre ellos.
No, salió en floppies.
Salió primero.
De hecho es más, salieron en dos ediciones, había la edición normal y la de lujo. Y las dos se veían muy bien,
porque cierto. Porque el de Superman contra Aliens salió en esas ediciones que no son precisamente floppies, sino que son como que más son ediciones más, o sea, es como un medio trade, pero no, salió en dos partes. ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿De qué se ríe?
Magic dice, típico de Dark Horse, el Witchblade, Darkness, Spawn, Alien, Predators.
Hay Batman contra Darkness, hay Batman contra todos esos, creo.
El de Batman Predator tendría que estar en nuestra lista, pero como ya lo platicamos, Batman Predator el primero.
Sí, creo que en algún momento platicamos de él. Sí.
¿Qué episodio fue? 20,
se habló un poco.
12 de los primeros.
Hablamos un poquito de él.
Sí,
buenísimo, buenísimo.
Bueno, le toca a Miguel.
Cuando Terminator,
a ver, ¿qué otro? Pues ya me robó Pedro uno de mi lista. Tengo el crossover.
Por acá. Pero quiero salir ahorita en cámara.
Uy.
Como árabe.
¿Qué te pasa?
Hermanos.
Parece cualquier cosa menos árabe, Miguel Ángel, pero bueno.
Parezco la madre Teresa de
Sí, Cancún. Más bien.
Maneja Monín para que salga.
Uy, dile Monín.
Ha salido con
Me voy a ganar el
conmigo.
Monín. No.
¿Cómo que maneja?
O sea,
¿qué no solito es
tu manager?
Esa onda.
Bueno, a ver, ya, bueno, ¿qué pedo?
¿Qué cuál es tu?
A ver,
bueno,
platica, pues, sí. ¿Cuál,
cabrón? Deja, pues.
El crossover que yo les voy a contar se llama Deadblow Wolverine.
Bolas.
Órale.
Este lo escribe y dibuja Aaron Wiesenfeld, me parece.
Bolas.
¿Del apellido? No sé exactamente.
Güey, eso no es un spoiler, cabrón.
No es spoiler, Monín.
No, cuando dicen quién lo escribió, quién lo dibujó, no es spoiler.
Bueno, el caso es que la portada es muy, muy fea, es muy horrible. Está Wolverine como acostado sobre una cosa roja, que luego ya viendo bien el dibujo parece un charco de sangre, y en el charco de sangre se refleja Deadblow. Yo cuando vi la portada no me llamó la atención.
Qué mal.
Un día que fui a Walmart, en una hora libre que tenía en la universidad, checando así las revistas, agarro ese cómic, abro las primeras dos páginas.
Ay, y lo reciente, primero que veo, entonces.
No, ya tiene años. Es un splash page de está la ciudad de San Francisco, así a doble página, y se ve la moto de Wolverine en primer plano, así en una bajadita.
Ajá.
A toda velocidad.
Y todo súper detallado, o sea, cada casita con sus personas.
Ah, o sea, bien hecho.
Sí, una, perfectamente dibujo, bien hecho.
Pero increíble, perrísimo, perrísimo. O sea, se ven las llantitas, se ven las de la moto, el motor, todo fregoncísimo. Y entonces ya vas pasando las páginas y el dibujante, como está escribiéndose a sí mismo, se empezó a lucir y como es muy buen dibujante aparte, hay muchísimas peleas con ninjas. Hay una parte donde Deadblow se agarra el su Cadillac de reversa y ayuda a Wolverine a escapar de una pelea con ninjas. Y toda esa secuencia
bueno,
de
cómo se va en reversa a un carro. ¿Qué onda con Deadblow? Yo nunca he leído Deadblow.
Deadblow es un personaje que salió es del universo de los Wildcats, de Wildstorm. Resulta que había como, así como Wolverine estuvo en el TEMX, que se supone que eran soldados al servicio de Canadá. Pues el Team 7, estaba John Lynch, estaba Deadblow, estaban varios personajes de Image. Deadblow lo que tiene son poderes psíquicos y pues es como si fuera un Rambo, pero con poderes psíquicos.
Exacto.
O sea, es Cable.
Mira.
A ver, sí, físicamente güey. Sí se parece. No es un personaje.
Pero no tiene virus tecnológico.
Mira, cuando okay. comenzó muy bien la historia y comenzó llamativa.
¿Estamos en la cabeza qué?
Comenzó llamativa.
Es mi turbante.
Comenzó llamativa la historia porque era la historia de un mercenario, un soldado mercenario, había sido de las dos. Uh-huh. Con un pasado muy oscuro y que se estaba arrepintiendo porque le avisaron que tenía un tumor en el cerebro. Entonces, llamaba la atención.
Sí, me platicaron esa historia y que el güey era suicida, ¿no? Prácticamente.
Ajá, entonces, bueno, pues era una historia que se veía interesante, retomaba parte del estilo de Miller en Sin City, pero con una cuestión más comercial, con un color por computadora que se veía bien. Pero, y aquí viene el gran pero, Jim Lee cada vez se tardó más en hacerlo y según avanzó la historia fue empeorando y resultó que el tumor en el cerebro era un poder psiónico, manito. Era poder psíquico y no, ¿para qué les cuento?
Es que si no se tenía que morir, güey.
Sí, pero pues, eso era lo padre. Decías, va a ser una historia que acabe, yo pensé.
Voy a hacer un paréntesis para que leer tantito los comentarios que nos están llegando. Fíjate, te están chuleando el fondo que tenemos en la pared, que sí es de cómic.
Ah, sí, diles que es precisamente el fondo que tenemos de
una ciudad de Nueva York.
Así es precisamente una rendición de la ciudad de Nueva York del universo Marvel.
Aquí está Spider-Man.
Así es, ahí si ustedes pueden ver, ahí está el Spider-Man columpiándose, exactamente, precisamente.
Nuestra vista al exterior.
Entonces, sí, exacto. Así es.
Más bien parece que estabas acariciando otra cosa, Miguel, pero bueno,
entonces
tercera ronda. Nos dicen por ahí que hubo un crossover de Punisher Eminem.
Oh, oh my god. Ay.
Que se ve raro
ese. El de Punisher Archie.
Lo siento que no leí.
Sí, hubo Punisher Archie y Archie.
Sí, Punisher Archie nada más
también es clásico ese.
Que el Monín está muy jalado de los pelos.
Hay que peinarlo. Ah, exacto.
Vas, Mario.
A ver, ¿qué otro? ¡Ah! Ya sé cuál. Para no fregarle a Pedro el JLA Avengers. El de Batman y Hulk. Pero el primero.
¿Hay dos? ¿Hay otro?
El dibujado por Jim Aparo.
No. Ese lo dibujó José Luis García López.
¿No es Aparo?
No.
¿Seguro?
Segurísimo.
Oye, debe estar
Batman,
muy bueno
Batman
entonces.
Hulk, el primero, es José Luis García López.
Bueno, te creo. Según yo es Jim Aparo. Pero eso es mis memorias. No, o sea, por cómo veo los dibujos.
Los podescuchas van a decir.
Ya tiene rato ese.
Sí, vaya, tiene. Bueno, yo lo leí. Te voy a decir cuándo lo leí. Cuando salió en México un omnibus, digamos. Ajá, un libro.
Una compilación de varios.
Sacaron la compilación de
Spider-Man,
Superman y Batman
Hulk. Y al final venía ese.
Y vaya, pues a mí en ese momento yo tenía como que ¿qué te diré? Una fase. Estaba yo pasando por una fase Hulkesca. Me gustaba mucho Hulk en esa época. Era cuando había leído el libro ese que les platiqué de.
¿Era porque eras muy fan de César Costa?
Era cuando Future Imperfect y todo eso, ¿se acuerdan?
Sí, maestro, claro.
Entonces, cuando pasó lo del maestro, sí, todo eso. Entonces, vaya, estaba yo pasando por una fase Hulkesca. Entonces leí esto.
Ah, y en esa época también estaba la caricatura aquella de Hulk que tenía esa música de tan, 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 ratatatán. Estaba medio dramática, estaba chida. ¿Sí? La caricatura a mí me gustaba en esa época. La verdad, a lo mejor ahorita la veo y digo, no, ma.
Sí, ya ahorita la veo.
Pero bueno, el villano de Batman era el Guasón. Y el villano de Hulk era este monstruo que proviene de un cubo cósmico.
Órale.
¿Cómo se llama?
¿Quién sabe?
Era la abominación, era otro.
No, que la abominación, la abominación.
Pero es David Moss, manipulaba la realidad, ¿no?
Este, ahorita les digo quién era.
Yo me acuerdo que manipulaba la realidad.
Bueno, la cosa es que Hulk, este, el villano de Hulk, como viene del cubo cósmico, pues podía recrear cualquier cosa y hacer realidad cualquier cosa. Órale. Entonces el Guasón, imagínate, se alía con el Guasón, entonces el Guasón pidiéndole lo que quiera, entonces
ya
imaginarás cómo se puso el... Haz de cuenta que
le pidió lo que quiera
al Joker. ¿Te acuerdas la
dijo lo quiero de nalgas?
En donde Joker es el...
Quiero lamerle sus testículos, dijo el
Joker. A ver, ¿cómo se llama esa serie? ¿King Joker se llama? En la revista de Batman contra Superman, en donde Joker se...
King Joker.
Bueno, se hace omnipotente.
Muy, pues algo muy así mala. O sea, eso no lo lean jamás. Es horrible, gustó, ¿no? Wey. Es horrible esa
cosa. Miguel, a mí me gustó.
No.
Este...
Muy malo. No lo lean.
Bueno, pues está padre. Está chido. El dibujo está muy chido. La más lo tienes que ver con ojos ochenteros, setenteros. Definitivamente.
Sí, el dibujo se nota.
De hecho, el Guasón es el Guasón de Hanna-Barbera, con su pantaloncito de rayas y su sombrero ese de... Este... Es el Guasón que vieron en Muerte en la Familia, por ejemplo. Ese Guasón.
Ándale.
Ese Guasón es. Entonces, este... Y ese Batman es... Es el Batman de los ochentas. El Batman de Muerte en la Familia, el Batman de Crisis, en fin. Es ese Batman. Entonces, este... Es una buena historia, está padre, güey. Está padre. Y igual, y si encuentran ese mismo tomo, pues está ahí el de Batman y el Hombre Araña. Digo, el de Superman y el Hombre Araña, que pues es.
Ese también, miren los dos.
Vaya.
Es de clásico. Hecho, está dos.
Güey, la portada lo dice todo, que están a punto de pelearse Superman y el Hombre Araña. Pero... Y así como que, güey. O sea, Superman no con un garnuchazo manda a volar el Hombre Araña. Pero no, resulta que un malo le dio poder al Hombre Araña para que le pueda dar un puñetazo a Superman. Y entonces... Así es como hay un conato de pelea diagonal malentendido.
Es como todo el crossover, así.
Así es. Siempre.
Y luego salen sus contrapartes también, las
novias.
Secretas. Y, además de las novias.
Lois Lane y Mary Jane.
Así es. Pero la verdad no es. A mí me gusta muchísimo más el de Hulk y Batman. Mucho más.
No he leído ese.
Sí. Este. Y pues ya se acabó.
Ya se acabó.
Sí.
Pues hablando de Batman.
Hablando de mujeres y traiciones.
Además, otro interesante sería el de...
¿Cuál?
Batman George Dredd.
¿Batman? No, ese yo Batman no he leído.
Yo lo leí, pero ya no me acuerdo.
Está vaciado. O sea, me gusta más que nada por el dibujo.
¿Quién dibuja?
O sea, sí, ay,
no, Simon Beasley es pintado por... Sí, por lo menos el primero.
Incluso pintado.
Sí, está pintado por Simon Beasley y está... Perfectamente bien pintado.
No, el dibujo es muy chido.
Lo he leído.
Sí,
todo,
vale la pena.
O sea, es todo pintado. La historia está interesante.
Seguro escribe o Alan Grant o quién más.
Creo que sí.
Alan Grant, es Alan Grant.
Porque le ha escrito a los dos, a Batman y al juez Dredd.
Sí, claro.
Okay. Está vaciado, están inglés, los dos, ¿no? Y se agarran ahí, los ponen. El acertijo es el villano y aparece otro extraño ahí. Y los pone como en una cacería, o sea, que todos... Y junta un montón de gente de otras dimensiones y los pone a cazar a Batman. Pero Batman pues no los quiere matar y Judge Dredd sí, entonces el otro empieza ahí a tirarle a todo mundo. Y los están ahí peleando más bien Judge Dredd y Batman de que por el código de conducta más que nada.
I am the law.
Y el otro, I'm Batman.
I am the law.
Y así
es. Va a haber una nueva película de juez Dredd.
I am the Lord.
Sí, viene otra, ¿verdad?
Sí, ay, sí, espero realmente que salga este chaparro, ¿cómo se llama?
¿Stallone otra vez?
¿Stallone?
No, el chaparro que salió con Stallone, ¿cómo se llama? El amigo de Adam Sandler.
Su mecha. Malísimo ese cuate.
Pésima esa película, ¿eh?
Oye,
está comentando una cosa que me llamó mucho la atención.
¿Qué cosa?
Juanjo. Dice que uno de los más chidos es Batman contra Batman Planetary. Escrito por Warren Ellis. Está muy bueno. Y dibujado por John Cassidy. Yo no lo he leído.
Yo tampoco. Yo sí lo he leído y está muy, muy bueno.
Oye, no,
muy
pues ya por los puros escritores suena poca madre, güey.
Sí, sí, claro.
Está muy bien.
Ah, pues ese sí hay que leerlo. Ah, lo voy a apuntar en mi lista, ¿verdad?
¿Cómo? No, pero ¿sabes qué tienes que leer? Ahí te pasé el... No, no creo que Planetary, no, pero bueno, lee los de Planetary. No sé si lo has leído, vale la pena. Está muy bueno Planetary. Porque así entrar a leer Planetary así nada más sin conocer la historia, no, porque aparte vale la pena, el dibujo está impresionante también.
Sí.
Se conjunta muy bien la historia con el dibujo. Bueno, pues
su acordeón.
Oye, ya no se ven, ya no se ve lo del rating.
Miren, aquí está el acordeón.
No, no, güey.
No, se movió.
A ver, Pedro, ya di, ¿cuál?
Bueno, pues tengo uno que se lo voy a robar otra vez a Miguel, subió. Miguel Ángel.
¿Cuál? Oye, o sea, tengo mi acordeón aquí.
Sí, coincidimos.
Y esto me lo está robando todo. O sea, yo sí hice la tarea.
No, no, yo también. Bueno.
A ver, ¿cuál me vas a robar?
Darkseid Galactus.
¿Cuál?
Ah, bueno.
Darkseid Galactus.
¿Sí lo leíste ese?
Claro, está genial. De hecho, es más, es el último, en mi opinión, es el último gran trabajo de John Byrne. Ya de ahí para allá. Me comenzó a... Exactamente. Fantástico. Véanlo y la verdad el dibujo, el diseño de página es increíble. Y bueno, realmente la historia no se la inventó. Bueno, la premisa no es original de John Byrne, eso sí lo reconoció. Dice, bueno, pues una vez en una convención un fan me dijo, oiga, tienen que hacer esta historia. ¿Qué pasaría si un buen día llegara Galactus a quererse comer el planeta de Apocalipsis? Y bueno, pues todo lo que eso generaría. Y entonces en ese momento dice John Byrne que bueno, pues si bien el fan tenía su idea de lo que pasaba, desde que se lo mencionó, a él le comenzó a revolucionar el cerebro y dijo, no, si es una historia perfecta.
Órale.
Y entonces sí, neta, sí, él fue de una manera ya personal a intentar convencer a las dos compañías para que hicieran esta historia. Entonces bueno, le quedó muy bien. La historia está muy bien, el diseño de página es impecable, tiene un gran diseño de página, tiene una excelente narrativa y bueno, es un crossover perfecto, ¿no? Es la mejor manera de hacerlo y ahora, pues aquí hay una...
¡Otro crossover!
Otro crossover, Monín, ¿contra qué?
Contra Pelillos Verdes se llama.
Contra Pelillos Verdes, bueno, es algo así como que King Kong contra Godzilla, pero en versión...
Duelo de cabelleras.
Ándale. Pero...
Oye, ¿existe King Kong contra Godzilla?
Ah, no, claro.
Es otro clásico, ¿eh?
Sí, pero ese no es del cómic.
No, pero es un crossover.
Oye, pero aguantaría hacerlo alguna vez en cómic, una versión actualizada.
Creo que hay un crossover por ahí de Los Vengadores contra Godzilla, creo.
Ah, mira.
Pero pues igual de esas cosas raras, así que... Me aventaré a leerlo o no.
¿Ya hablaron de amalgamas? No, no quiero hablar de mi trabajo ahorita. Nada de resinas, nada de incrustaciones, nada de
amalgam. Bueno, eso ya fue como que la cúspide.
Yo sí hice la tarea. Yo sí tengo mi lista bien apuntadita.
Yo también la tenía, pero bueno.
Ahí te va el siguiente crossover que yo tengo es X-Men Wildcats. De estos sacaron 4 números.
Sí.
A mí el que me gusta es el primero. El segundo, el tercero está chido y el último se me hace nefastito.
A ver, recuérdame, el primero sí me acuerdo claramente.
El primero lo escribe Scott Lobdell y lo dibuja Travis Charest.
Muy bueno.
Fenomenal, o sea, Charest se inspiró totalmente. Es que ese
no solo fue crossover de personajes, fue crossover de compañías, porque, o sea, los compartieron una historia los escritores y dibujantes.
Sí, claro.
Pero había como la expectativa porque era la primera vez que Jim Lee regresaba a la casa que lo vio nacer con los personajes que lo hicieron popular. Entonces todo el mundo esperaba ver el primer número a Jim Lee. Y pues no salió Jim Lee, salió Travis Charest. Y no salían todos los X-Men. El primer número es nada más Wolverine y Zealot peleando contra los extraterrestres estos, los...
Daimonitas. Sí, ahora, aquí me... Tengo que mencionar que si bien cuando yo vi a Travis Charest por primera vez dije...
Es maestrísimo.
Otra copia... No, pero cuando lo vi en Dark Stars, una serie de DC...
Ah, bueno, al principio no era tan bueno.
Dije, hay una copia de Jim Lee, pero ahorita en ese cómic mucho mejor que Jim Lee, de hecho. Impresionante, la verdad, en cuanto al dibujo, la historia... Pues Lobdell no estaba...
Muy chido.
Pelillos verdes.
Bueno, Lobdell no está tan malo como posteriormente se iba a poner, que comenzó a escribir historias muy malas. Aquí tampoco había declinado Lovdell, estaba en un buen momento hasta
exacto,
eso.
Exacto. El segundo número lo dibuja Jim Lee. Y ya aquí los X-Men son los de la... De hecho, el segundo número dicen el Silver Age. Y sale Jean Grey, sale Cyclops, sale Ángel, Arcángel.
Pues los cinco originales, ¿no? Entonces.
¿Son los cinco originales?
Pues sí. Suena como no que es el equipo original.
Sí, sí. X, muy X el numerito. El tercer número es el que está chido porque ahí ya sale, ese lo dibuja Adam Hughes.
Uy, está muy bueno.
Es una fregonería.
Ay, no, no te cuento la... ¿Cómo se llama?
No, y aparte pelean contra el Hellfire
Club. Ajá.
No, buenísimo. Hay una parte que me fascina, que se supone que está acostándose el que era el cyborg, como un cyborg de...
Spartan con...
Con Voodoo.
Voodoo.
Y empiezan a tener sexo.
Sí.
Está chido eso.
No, de hecho es más, llegan, haz de cuenta que los llevan
los del Hellfire Club.
Hellfire Club, y les dice, bueno, pues, para que se sientan cómodos, les dimos una cama adecuada. Y los ponen en una cama adecuada, y la cama adecuada... En el cuarto en el que van a estar los dos juntos es una cama individual chiquitita, así que no. ¿Para qué sí?
Ahí caben.
Sí, no, al enanito, al que era el líder de los Wildcats, le llevaron a dos fulanas. O sea, él no traía con quién, ajá, y le dejaron ahí a dos fulanillas.
¿Qué onda con su crossover?
No, pero pues está chido, bueno. Y aparte como dibujaba Adam Hughes. Y ya el último es el Dark Age. Que ese lo escribió Warren Ellis. No me acuerdo quién lo dibuja.
Pues mira, yo nada más leí el 1 y el 3. Yo pensaba que era el 1 y el 2.
Son los chidos.
Y son los que valen la pena realmente. Sí, la verdad, están buenos. Sí, me podría decir que el 1 es mejor en dibujo, pero es que el 3, aunque es menos elaborado, es un dibujo menos elaborado, pero no, igual pero de bien el hecho, de también, fluido.
Yo creo que está mejor dibujado el 1.
Pero es que
son dos estilos diferentes.
Son dos estilos
como
diferentes, ¿no? Entonces, así, de que los dos valen la pena, los dos valen la pena. Y de hecho, a mí me sorprendieron. Yo pensé que me iban a gustar menos y me gustaron más de lo que esperaba, la verdad.
Chido.
Sigues, bueno. Mario.
Ya estoy aquí, amigo. Soy Mario. Me he convertido en un muñeco.
Ya le dimos la vuelta bastante.
Pues ya, ¿sí? Hay que platicar. Mira, ya. El elefante en el cuarto, güey.
Claro, sí.
Ah, sí, ya. Ya, para.
¿Hay otro mejor? Yo preguntaría. ¿Hay otro mejor que ese?
Bueno, yo iba a hablar del elefante del cuarto en cuanto al malo, no al bueno.
Ah, bueno, a ver.
El malo.
Ah,
Marvel bueno, contra
DC. Sí, no, eso es lo peor que puede haber. O sea. Ay, qué oportunidad tan desperdiciada.
Totalmente llevada por los editores.
Mal planeada.
De hecho, la historia pasó a segundo, tercer, cuarto, quinto término, güey.
Claro.
Vaya, resultó.
¿Qué? ¿Qué resultó?
Miguel. No, pues resultó un experimento que no. No, yo creo que ni siquiera. Vaya, yo creo que fue todo un éxito de ventas, eso sí, desgraciadamente.
Pues es la.
Pero te aseguro que fue un éxito de ventas de momento nada más.
Exactamente.
Porque te aseguro que no se ha vendido
un solo
trade de eso.
No.
De hecho, ni siquiera sé si hay trade de eso.
No lo hay.
Fue pésimo. Fue pésimo, la historia pésima. O sea, eso de que sea a base de.
¿De qué?
Los votos de la gente, ¿no? La gente iba a votar.
Ah, sí, también lo hicieron.
Sí, lo hicieron en internet. Era
quién iba a ganar. Estaban poniendo quién contra quién. Hulk contra Superman. El Hombre Araña, que en esa época era Ben Reilly. Contra Connor Kent. Que en ese momento no se llamaba Connor Kent. Era simplemente Superboy. Tormenta contra la Mujer Maravilla.
Bueno, y había algunos que eran muy obvios.
Contra Aquaman, el obvio.
Sí.
Hulk contra Superman. ¿Y quién me falta?
¿El Capitán América?
No. Capitán América contra Batman.
Y Wolverine contra Lobo, que fue la peor.
Esa es una jalada.
Yo no sé por qué metieron a Lobo en ese caso, si Lobo no era. Vaya, ¿cómo?
Pues que no había con quién meter a Wolverine, tal vez.
¿Por qué no, güey?
No, aparte como que se lo cogió atrás del bar y ya luego sale con su puro. ¡Ah! ¡Qué jalada es esa! ¿No fue como que lo peor? Sí. Aparte de que agarran a los personajes más dispares. La pelea fue la más nefasta, pues, y sí, el final, claro, es el más estúpido.
Ah, Flash Quicksilver, güey, que bueno, ya nada más ahí fue por... Bueno.
Sí, ya, estuvo muy gacho.
No, 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 eso sí estuvo malo.
Fue nefasto. A la mitad se supone que los dos... Porque en la historia ponen que los dos universos se amalgaman de alguna manera, eran como personificados.
De ahí el nombre.
No, pero se amalgaman por el chavillo ese que...
Por eso, en un callejón. Hay una parte en donde es uno veo un es poder. Mujer, otro era hombre y se besan.
¿Los universos?
Los universos.
Ah, sí.
Oh, my
y
God.
Y luego se amalgaman en uno solo, entonces a la mitad de la historia, entonces sacaron una serie de one shots de los héroes amalgamados.
Y cabe mencionar que es una idea completamente robada de hacía menos de un año, de esta crossover que hubo, Image Valiant. Ajá. Donde, bueno, ahí sí como que quedaba más de que los dos personajes como que cósmicos, que eran Solar, el hombre del átomo, y esta Void, se conocían, se enamoraban y besaban, y por eso unían a los dos.
Vaya, hombres. lo último, pero... lo que pasó a último término ahí fue la historia, güey.
Ah, no, sí, claro.
Era más bien lucida
los personajes. Una sola revelación interesante. No, o sea, fue 100% un stunt publicitario para vender cómics a lo tonto, güey.
No, y además dice los que se lucían eran los personajes, ¿no? Ni no. Se lucieron los personajes.
No, bueno, no los ponían así.
De hecho, es más, por ahí hay, abres la página y ahí hay una un dibujo de Dan Jurgens con el Hombre Araña, que el Hombre Araña se nota que el dibujo estuvo hecho rápido.
¿Por qué? Explícame por qué Spider-Man Ben Reilly contra Superboy.
Porque era el que estaba en ese momento.
Y porque los dos tienen uniforme.
No. ¿Por qué Superboy, güey? ¿Por qué Superboy contra el Hombre Araña?
¿Porque los dos son adolescentes?
No, Spider-Man
no, Ben Reilly no tenía nada de adolescente, güey.
En ese tiempo no, Ben Reilly
ni idea.
¿Por qué selección?
Ni idea.
Ni al caso, güey.
¿Sería porque Dan Jurgens estaba escribiendo en ese momento Spider-Man y en ese momento también estaba escribiendo Superman?
Pues no sé. La cuestión es que
además... eran clones, dicen.
Ahí lo tiene. Ahí está.
Lo acabas de decir, mira. Jason Black lo dijo.
Exacto. Ah, pues mira, lo dijo Jason Black, sí. Sí, tienes toda la razón porque los dos
ahora, eran clones. Aparte, de repente en la misma historia te daban a entender que al unirse los dos universos había problemas.
Ajá. El dibujillo y algunas de Claudio Castellini estaba chido.
De las peleas por ahí que había, se veían interesantes, pero nomás te ponían como que la imagen de que se estaban peleando.
Y ya, eso es
y
todo.
Ya,
eso
no
es
hay todo, más. No hay más. Yo me esperaba que a lo mejor estuvieran organizado para pues ver algo llamativo por ahí de que también pasara en las series regulares a lo mejor y no pasó. Pues no hubo una secuencia memorable de este crossover.
Ese crossover lo dibujó Dan Jurgens por el lado de DC, se supone, y Claudio Castellini por el parte de Marvel, ¿no? Pero como que se rolaban páginas, como que los números, las páginas nones eran de Dan Jurgens y las pares eran del otro.
No, te aseguro que sí hay
bien. Te aseguro que
ahí está eso, güey.
Wizard anunció ese crossover y entonces hicieron una portada especial como de tres, ¿cómo se diría? Tres páginas.
Ajá.
Entonces que se desdoblaba. Y ese lo dibujó Bart Sears. Y está mucho mejor esa portada que dibujó Bart Sears para Wizard de Marvel contra DC que todo el cómic.
No mames.
O sea, si buscan por ahí la imagen de Bart Sears, que dibujó Bart Sears de Marvel contra DC, y quédense con esa y no tengan y no lean el crossover para que se ahorren corajes. Y ya de ahí, después de ese crossover, ya vino la mezcla esa de Amalgam, donde fusionaron dos personajes y entonces salió, por ejemplo, Dark Claw.
Ese yo tengo. Ese es de los que compré.
El que está chido es el de Spider-Boy.
Ahí
sale un mucho ladrón.
Bueno, pero es que se fue ya en la segunda vuelta. Ahorita en esta primera vuelta el de Spider-Boy estuvo del nabo.
Tormenta Wonder Woman.
Ajá, Amazon.
Ese estaba a dos tresillos.
Era Diana recogiendo el... ¿el martillo de Thor?
Al revés.
No, el Amalgam. La historia. Oye, de Amalgam.
Era tormenta diosa del Olimpo.
Oye, sí, a Thor no lo metieron con...
¿Thor contra quién fue? ¿Contra nadie?
No recuerdo, debía ser contra Superman.
Contra
pero...
Superman, ¿no?
No, Superman fue Hulk.
Ah, sí, cierto.
¿Quién sabe?
No, Thor fue la Mujer Maravilla. Thor contra la Mujer Maravilla.
La Mujer Maravilla fue Tormenta.
Fue contra Tormenta.
No, esa fue la Amalgama, no fue la pelea.
Pues también pelean.
También fue la pelea.
No, también pelean, fue la pelea. Tanto pelean. Que está jaladísimo porque... todos dicen ya.
No, Thor fue Thor Shazam.
Ah, eso.
Thor Shazam.
Thorion.
Ah, mira.
Eso fue la amalgama. Eran del rayo.
Sí. No, a mí creo que lo único que me gustó de la primera generación de Amalgam fue que pensé que era el que más iba a odiar, pero no, fue el de Super Soldier.
Superman, Capitán América.
Superman, Capitán América.
Por el dibujo de Gibbons.
Por el dibujo de Dave Gibbons, Mark Waid hizo un buen trabajo. Todos los demás me parecieron increíblemente mediocres. Ya me gustó un poquito más la segunda vuelta de los de Amalgam, pero bueno, pues no, me gustaron nada más dos títulos de la segunda vuelta.
En realidad todo es malo.
Sí, todo es malo.
Todo es así como
de la segunda vuelta me gusta el dibujo del de Spider-Boy.
Es que esos cómics que te los meten nada más por vender.
No, pero qué malos son. Doctor Strange Fate, el dibujo es de
José Luis García López
y el entintado
Kevin Nolan.
Ah, qué bien dibujado.
Pero el dibujo.
Pero sí,
bueno, ya, siguiente vuelta. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue, digo? Chucho. ¿Quién habla ahorita? Chucho.
Ya no tengo muchos así buenos.
Di uno.
No, pues ya dijimos.
Te faltan dos, güey. Si quieres, ya di los últimos dos. ¿Cuáles dos tienes?
Pucha, no me acuerdo ya de otro.
Bueno. Pues que ya los dijimos.
De los que están varios. Diciendo. A ver, Pedro. Han dado varias ideas.
Pues el elefante del cuarto, leído. Pero el elefante
bueno,
blanco.
El bueno.
Ni el bueno. Ya termina con este porque los otros ya son.
Menciónalo.
No, ya no tengo. Son Best Batman contra.
Contra el que sea.
Medio mundo contra todo.
Pues. Batman versus la estrella. Creo que vamos a coincidir que es el mejor crossover alguna vez hecho.
Yo creo que sí.
JL Avengers. ¿Hay algo mejor que eso?
Pues Superman, Spider-Man.
¿Qué? No. De hecho, es más, yo platicaba con un amigo de ese tiempo que solamente le faltó que apareciera un poquito más el Hombre Araña y los Hombres X para que fuera el perfecto Marvel contra DC. O sea, si hubieran aparecido un poquito
pero
más
era de tiempo. JLA y Avengers.
No, pero es que están. Lo que me gusta es que salen todos los personajes de JLA.
Todos los que alguna vez han sido miembros de la Liga de Justicia y todos los que alguna vez fueron miembros de los Avengers.
Que ya no hablemos más la portada, de esas porquerías de los.
La portada de del tercer número. Podríamos Batman. Estar una hora hablando y describiendo la portada del número 3, güey.
Claro.
Identificando a cada persona. Yo me he estado, te lo juro, güey, he estado periodos de 20 minutos viendo esa pinche portada, güey. A ver, ¿y este güey quién es? ¿Y este güey quién es? ¿Y este güey? No, está perrísima la portada del tercer
número. Pero además, desde que comienza la historia está bien hecha. Los personajes están, son como deben de ser. Exacto. Tanto en imagen como en historia, en cuanto en actitudes, en cuanto a maneras de reaccionar. La idea de comenzar.
Y atraviesa distintas épocas de los personajes.
No, y los universos. Es más, sí. el mismo, en el mismo intro, ahí te ponen que en DC ven a los superhéroes como de una forma y en Marvel los ven como
los
de
otra. Los ven de distintas formas, ¿eh? De hecho, cuando pasan de un universo a otro,
se nota.
Ellos se sienten diferente y funcionan diferente.
Claro, ¿no? Claro.
No, de hecho, cuando pasan los superhéroes de DC al universo Marvel, dicen: ¿qué pedo? Aquí perdemos, güey. ¿No?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
Aquí no, ¿cómo que? Y los superhéroes del universo Marvel cuando pasan al universo DC dicen, ¿qué onda? Aquí nos echan porras, güey.
Sí.
Aquí
sí.
Está poca madre, ¿no?
Entonces, bueno, tiene momentos. Además, las peleas como esta que tú mencionas están genialmente. Bueno, aun cuando todavía no hay un crossover de personajes, solamente se intercambian villanos. Están perfectamente bien hechos. Esta pelea de los Vengadores contra Starro es genial. Y cuando de repente está toda la Liga de la Justicia peleando. Y Batman así nada más a un lado viendo, así como que analizando al villano. Es un momento, la verdad, excelente. Entonces, de ahí para el real, todos los personajes tienen su momento. Aunque están hay muchos, no están amontonados.
No, y el trade, la verdad es que hay cómics que lees y lees rápido, güey. Y no...
Me está lo que les decía, lo está comentando Mague, que tomó 20 años en concretarse.
Claro.
El crossover de.
El trade de ese, o sea, cada página te puedes estar. O sea, de verdad.
Está muy bien dibujado.
Y o sea, ese trade lo he leído, yo creo que unas 3, 4 veces, sí, güey. Sí. Lo he leído unas 3, 4 veces ese trade, güey. O sea, porque. Y así, o sea, de que te regresas y ves todo. O sea, es que es de veras. Y te digo, de las mejores cosas en cuanto al dibujo, la portada del tercer número, la pelea Batman Capitán América.
Del tercer número, no nada más. Yo en ese tiempo había perdido contacto con amistades que le gustaran los cómics hasta por cuestiones de salud, pero sí conseguí los números. Y cuando fue un poco frustrante no poder compartir la portada del cuarto número, del último número. Era...
Sí, la de
Superman. ¡Ah! Superman con el martillo de Thor y el escudo del Capitán América. No, hombre, eso es así como que...
Sí, eso es chidísimo.
¡Ah! Desde que...
Mojaste los pantalones.
Sí, desde que ves la portada mojas los pantalones, realmente.
El fanboy en Pedro, no, ay, bueno, cochino. Más bien Pedro no es todo fanboy, ¿verdad? No tiene un fanboy adentro, es un fanboy.
Entonces, bueno.
Es un fanboy que adentro quieres tener.
No, esa fue proyección de Mario. Ahora, lo que sí, ya viendo, igual como dice Mario, ya viéndole detalles y siendo muy exigente, yo lo único que hubiera pedido es que durara 5 números. ¿Por qué? Porque esa última pelea que estuvo así de todos contra el... Y que es una... Pues como que sí, ahí sí la sentí un poquito amontonado, fíjate. Me hubiera gustado que hubieran tenido más espacio de desarrollar adecuadamente esta pelea, de que durara 2 números, porque creo que sí lo ameritaba, porque es una super pelea que, bueno... Sí, sí, me faltó más momentos para disfrutarla todavía como se debe, ¿no?
Sí.
Pero es lo único.
Chido.
Está bien.
¿Te termino yo?
Sí.
Ya, termino.
El último crossover del que me acuerdo ahorita que me gusta por una página. Se la estaba contando a Chucho y a Pedro hace rato. Es el de Batman contra Spider-Man. Que dibujó Mark Bagley, no me acuerdo quién es. Creo que es Chuck Dixon o no sé quién. Se supone que allí intercambian villanos.
De veras, fíjate. Oye, qué original, güey. Qué original.
Y Spider-Man con Joker.
Ah, espérame. ¿Y Batman fue el guasón?
Sí. ¿Cómo?
Ah, la qué original, güey.
No, Batman fue.
O sea, el villano de Batman era guapo.
Entonces Spider-Man contra Joker.
Sí, sí, no me hubiera crossover.
El cómic está entretenido, pero lo que vale la pena de ese cómic, aparte del dibujo de Mark Bagley, que es Batman dibujado por Mark Bagley, es una página donde sí. Ya van a resolver el crimen, ¿no? Uh-huh. Spider-Man y Batman. Y entonces se juntan. Y agarra a Batman y dice, no, pues vámonos en el Batimóvil. Y entonces empieza Spider-Man de chistoretín.
Sí.
Ay, pero que no sé qué, que no sé cuál.
¿Y qué es este botón?
Y Batman voltea a verlo con una cara de ojete. Y entonces Spider-Man ya se queda callado. Está bien, no digo nada. Qué carácter. Qué ya, esa página me hizo el día. Ya por eso es el cómic que se me hace chido.
Y está chido.
Es chido también cuando desarrollan los personajes. O sea, porque es parte de los crossovers. ¿Sí? Es interesante ver la interacción entre los dos personajes, güey. Ver cómo se llevarían realmente ellos, ¿no?
Sí. Eso es contrastado.
Y ese tipo de cosas es muy, muy divertido, güey. Ver cómo pueden reaccionar de un momento a otro ellos juntos, ¿no? Fíjate, tú sabes que, por ejemplo, Superman y Batman
nos están diciendo por que años. Spider-Man saca la Spider-señal en ese crossover.
También le presume.
No, de hecho, en la portada es la batiseñal, pero tiene telarañas.
Tiene telaraña. No, te digo que ya se me olvidó qué iba a decir, Chicho. ¿Qué estaba yo diciendo?
De los personajes.
Cuando se desarrollan bien.
Pero algo estaba Mario diciendo de eso, güey.
Bueno. Aquí dicen que también, eso se me hace interesante, que en JLA Avengers sí capturaron bien la esencia del personaje de Krona, no como la porquería que está haciendo actualmente Jeff Redcon Jones.
Dice Molina que hubiéramos invitado, chicas.
Bueno, te voy a decir ahí. Krona tiene una historia muy complicada, cabrón. O sea, viene desde crisis, es un desmadre, ¿no?
Claro.
La mano que creó al universo DC es la mano de Krona, güey. O sea, es bastante complicada. Entonces, ahorita yo creo que lo que está haciendo Geoff Johns... No es si él se refiere a lo que está pasando en Linterna Verde ahorita.
Krona dice que en realidad es el antimonitor.
Pero, pues bueno, realmente...
¿Antimonitor?
A mí se me hace que Krona es un personaje que le pueden dar la vuelta que quieran porque el tipo se supone que ha estado toda la eternidad del universo DC. Entonces le pueden dar la vuelta como quieran, güey.
Claro, eso sí.
Aquí dice Miguel Luis que Krona vio la mano en su aparato. ¡Ah!
¡Uy! Y ya luego supo que era su propia mano. O es es la mano del espectro, ¿eh?
¿Qué son estas dos bolitas que me estoy agarrando? Y Magek dice que la batiseñal en realidad se llena de telarañas Porque el comisionado Gordon se le olvidó limpiarlo.
Bueno, jóvenes, pues ya, acabamos.
Nuestro primer podcast en vivo.
Júntense, júntense todos.
Así es, jóvenes. Cinco.
Nosotros somos
Jesús Morales. Yo.
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Y escúchenos en www.superbabies.blogspot.com. Ya estamos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos un review en iTunes.
Sí, pues nos llamamos.
Los que tengan iPod, porque vaya, los que no tengan iPod, pues bueno.
¿Qué les puedo decir? Que tengan cuenta de iTunes,
¿qué
con
eso les puedo decir a los que no tienen iPod?
Pues no sé.
Están oyendo podcast y no tienen iPod.
Y si tienen Walkman, no se lo compren a ningún amigo. No es muy buena, muy recomendable comprar un Walkman usado. No, pero mentiras, jóvenes, el mío me ha salido muy bueno.
Sí, ya tiene madre. Bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Hasta luego.